Básicamente es la instalación formal de una comisión que ha sido creada por el INAU para conmemorar los 35 años del Plan CAIF, que se celebra en el próximo año 2023. Nos parece que es un evento muy importante, es un hito muy trascendente. El país ha venido recorriendo en estos 35 años un camino certero en cuanto a la atención a la primera infancia, en cuanto al desarrollo de un sistema como el Plan CAIF, que le ha dado respuestas a las familias, que le ha dado respuestas a la gente y que ha implicado la posibilidad, por lo tanto, de invertir en los más chiquitos con las consecuencias benéficas que eso tiene para los niños, sus familias y para la comunidad. Aspiramos a que esta comisión, como lo dijimos recién, no haga solo o no planifique o proyecte exclusivamente festejos, celebraciones, que los tendremos que hacer porque hay motivos para hacerlo. Queremos que esta comisión también trabaje en seguir desarrollando el sistema, en introducir mejoras en el plan. Vamos a revisar aspectos que hacen a la gobernanza, a la institucionalidad, al funcionamiento del propio Comité Nacional, que es presidido por INAU, pero está integrado por muchos organismos públicos, MIDES, Ministerio de Educación y Cultura, ACE, ANEP y otros más, Congreso de Intendentes. Y queremos también que de esta comisión surjan posibilidades de trabajar en aspectos culturales. Nosotros necesitamos que las familias se sigan involucrando con los centros CAIF, sobre todo en las zonas de contexto más complejo, que es a donde se están dirigiendo precisamente los esfuerzos de la ampliación de la cobertura. Ahí es necesario que las familias entiendan que es importante que los niños vayan. Más allá de que la asistencia es voluntaria, es muy importante vincular a los niños, anotarlos, llevarlos a los comités del Plan CAIF, a los centros CAIF, y que a partir de allí, por lo tanto, la asistencia y la concurrencia sea asidua y permanente. En todos esos aspectos vamos a estar trabajando, sin perjuicio de que vamos a seguir ejecutando el plan de ampliación de la cobertura, que este año arroja cifras y números bien alentadores cuando estamos cerrando el 2022.
¿Cuántos más?
Estamos hablando de que en el 2022 se generaron 3.490 cupos. Esto supera la meta que nos habíamos trazado, que era algo menor, era de 3.300 cupos para el 2022. Y tenemos ya todo pronto, hemos echado las bases y los procesos están en marcha para la apertura el año que viene de más de 41 centros CAIF y las ampliaciones de decenas de centros CAIF más, que van a permitir el año que viene dar el salto de 8.000 cupos más, que es la meta que tenemos trazada para el 2023. Pero estamos muy satisfechos con la dinámica que hemos generado. Además de esos cupos que yo refería, estamos hablando de más de 80 ampliaciones y de reconversiones de centros CAIF que implicaron aumento de cobertura. Estamos hablando de la construcción de 47 salas móviles que están en plena construcción en este momento en distintos centros CAIF, con ampliación física y ampliación en cuanto a la atención. De manera que, reitero, terminamos el año conformes con lo que hemos hecho porque estamos cumpliendo con lo que nos trazamos cuando el gobierno anunció el refuerzo de la inversión en primera infancia.
¿Se percibe un aumento de la demanda, como pasa por ejemplo en las escuelas, de que del lado privado se ha pasado al público? ¿Sucede algo similar con los pequeños menores de 3 años?
Relativamente. Nosotros tenemos un sistema, el Plan CAIF, que tiene 60.000 cupos aproximadamente, los que se agregan estos 3.000 cupos que yo mencioné, que ampliamos en el 2022. Hay situaciones de demanda insatisfecha en determinados centros y en determinadas zonas en particular, que es precisamente hacia donde estamos dirigiendo el esfuerzo de ampliación de la cobertura, de expansión, de extensión, de ampliación de los centros que ya existen o de apertura de centros nuevos. Pero los jardines de infantes privados siguen funcionando con total normalidad. INAU tiene ahora a su cargo la fiscalización, el control y la habilitación. Estamos hablando de más de 300 jardines de infantes que en términos generales se han mantenido estables y consistentes. Inclusive ha habido un avance muy importante de un programa que es el de las becas BIS. Es el programa de financiamiento, de asistencia de niños a los jardines de infantes que impulsa el MIDES con apoyo del INAU cuando no hay en las cercanías de la residencia de esa familia o de ese niño un centro CAIF o un jardín de infantes de la ANEP. De manera que en ese sentido creo que el sistema está en equilibrio y al mismo tiempo en pleno desarrollo y avance con una gran articulación con el MIDES en este programa que acabo de mencionar y con ANEP también, porque no olvidemos que en la franja de 3 años allí con ANEP tenemos una competencia compartida. Los niños de 3 años asisten o bien a un centro CAIF o bien a un jardín de infantes de la ANEP y hemos generado una articulación que nos ha permitido, por ejemplo, detectar más de 1.100 cupos en lugares donde será ANEP la que brinde la atención y ahí no será necesario que INAU concrete el avance o la implantación de sus propios centros.
¿Cuántos funcionarios trabajan en los CAIF?
Bueno, trabajan varios miles. Estamos hablando de, 5.000 funcionarios de INAU para todos los servicios y aproximadamente 15.000 trabajadores privados de todas las organizaciones sociales vinculadas al INAU, de las cuales para dar una idea, por lo menos, no tengo el número exacto, pero tal vez 10.000 personas estén vinculadas a los 470 CAIF que tenemos en el Uruguay.
¿Cómo es el trabajo en verano? ¿Funciona normalmente?
En verano, los centros de gestión directa, aquellos que son atendidos por INAU, tanto centros de primera infancia, clubes de niños, centros juveniles, no cierran sus puertas. Los centros privados, los CAIF, por ejemplo, algunos clubes de niños y centros juveniles, muchos de ellos cierran en enero por las licencias anuales de los trabajadores, como es lógico, no todos, pero muchos de ellos. Por eso hemos previsto, como todos los años se prevé, un plan alimentario para atender las necesidades de las familias que más lo necesitan.
¿Cómo, en qué va a consistir justamente ese plan?
Básicamente consiste, hemos dispuesto la compra de 10.000 canastas y de 10.000 tickets de alimentación de 1.000 pesos para hacer una combinación entre canasta y ticket a los efectos de atender. Por ejemplo, ya están identificadas para el mes de enero y ya ha empezado la distribución, la asistencia a 7.000 familias que se han detectado con las organizaciones sociales que van a requerir de un apoyo y de un refuerzo alimentario en los próximos días. Estamos hablando de que muchos centros, repito, siguen funcionando en enero y sigue funcionando la alimentación, otros no, y los que no funcionan todo el mes de enero retoman su actividad en febrero. Pero además, por lo tanto, vamos a tener un remanente de algunos miles de canastas más y de algunos miles de tickets de alimentación más para atender las situaciones de otras familias o eventualmente reforzar también de estas mismas que yo acabo de mencionar, de estas 7.000 que ya están recibiendo esta ayuda en este momento, un refuerzo suplementario en el correr del mes de enero si fuera necesario.
Abdala, ¿se aprueba hoy o está previsto que se apruebe tenencia compartida del proyecto? ¿Cuál es su visión, ya que, bueno, controlando un poco los derechos, porque la crítica desde Frente Amplio es que no se toman en cuenta los derechos de los niños?
Mire, yo francamente no he advertido ni percibido esa circunstancia. Yo he dicho que el proyecto de ley es bueno, es un proyecto que mejora la legislación vigente. No estoy al tanto de las eventuales modificaciones que se puedan haber introducido en la Cámara de Diputados, pero entiendo que están trabajando sobre la base del proyecto que aprobó el Senado y creo que ese es un proyecto satisfactorio. En la medida en que no impone ninguna tenencia compartida, simplemente la declara como un objetivo que el juez y la justicia de familia debe perseguir en el concepto de la corresponsabilidad en la crianza, y creo que queda claramente en manos del juez la potestad jurisdiccional de definir lo que sea mejor para el interés superior del niño. Yo lo que he dicho, para resumirlo en pocas palabras, es que el proyecto en ningún momento pierde el norte en cuanto a lo que establece como eje fundamental el Código de la Niñez, que es el interés superior del menor. Todo debe definirse, lo que se defina en última instancia, en función de lo que para ese niño sea mejor. Para los niños siempre es lo mejor poder tener contacto, obviamente, con sus padres, con su padre, con su madre o con sus progenitores, con sus referentes adultos. Muchas veces eso no puede hacerse por razones, obviamente, de vulneración de derechos o porque alguno de los progenitores eventualmente pueda representar un riesgo o por situaciones de violencia, como todos sabemos. Ahora, creo que, yo decía, hemos asistido a una discusión bizantina. Se han hecho afirmaciones con relación a contenidos del proyecto de ley que el proyecto de ley no contiene. En ningún momento el proyecto de ley impone que un padre que eventualmente haya ejercido violencia contra sus hijos pueda tener acceso a un régimen de visitas necesariamente dispuesto por el juez. No, el juez no queda condicionado. Pero lo habilita también el código vigente actualmente. Es decir, en ese sentido yo creo que no hay cambios. Lo que a mi juicio hace el proyecto que el Parlamento está analizando es reglamentar lo que el Código ya establece en cuanto a que cuando se produce la separación de los progenitores, lo primero es el acuerdo de voluntades. Y si el acuerdo de voluntades no se da, pues entonces es el juez quien debe, de acuerdo a la sana crítica y de acuerdo al interés superior del niño, definir qué es lo mejor para él. Yo creo que el proyecto no se aparta de eso. Y eso a mí me parece saludable, como también me parece saludable establecer plazos, que estas cosas se definan en el sentido que se deban definir lo más rápidamente posible, porque si no las consecuencias las pagan los niños. Y cuando se dice que el proyecto es adultocéntrico, yo creo que adultocéntrico es que los niños queden de rehenes de las disputas de los mayores. Creo que el proyecto ayuda o se dirige a poder conjurar esas circunstancias.
¿A usted le consta o conoce de casos en donde la justicia haya estado sesgada contra el padre?
Mire, yo, si usted me pide rápidamente o me apura que le cite un caso concreto, probablemente tenga dificultades de hacerlo. Ahora, no descartaría esa posibilidad porque las decisiones judiciales son decisiones de los seres humanos y por lo tanto muchas veces pueden ser subjetivas. Pero parto de la confianza plena en la justicia de mi país. Yo creo mucho, como hombre formado en el derecho, que soy, y además como ciudadano del Uruguay, que nosotros tenemos una justicia independiente, profesional e independiente. Ahora, independientemente también de que haya que prevenir aquellas situaciones de actuaciones deshonestas de algún funcionario público, no necesariamente de un juez, de algún técnico del INAU, de algún magistrado judicial, me parece que no podemos legislar desde la desconfianza. Tenemos que legislar desde la mejora de los sistemas y desde la mejora de la legislación vigente. Y repito, yo creo que si leemos el sentido literal de lo que el proyecto establece, tendríamos que concluir sin mayores dudas que esto mejora lo que ya está y que en tal caso no asume riesgos innecesarios, que si ocurrieran, por supuesto, yo sería el primero en denunciarlos.